El acceso a las artes y la defensa de una identidad cultural, como la salud, la educación, la vivienda y la tierra, el agua y el aire puros, son necesidades básicas del ser humano. Convencidos de ello, estamos sosteniendo utopías. Continuamos sosteniendo utopías en la segunda parte de esta emisión correspondiente al jueves 23 de octubre de 2025. Y tenemos algunos mensajes que vamos a leer como corresponde. En este caso, grazie mille, compañero. Ya arrancó todo bien y buenísima la charla con el Beto, que no es lo mismo los Betos. Todo esto tiene que ver porque en el inicio del programa me había escrito Toti Ferrero, que es quien se ha comunicado, diciendo que tenía muchos cortes en la recepción del programa. Bueno, lo atribuíamos justamente a un problema local de él, no de la emisión nuestra, que no se manifestaban cortes. Pero bueno, estamos charlando con Beto Pons y lo que suena es la señora Hilda Herrera, que bueno, tiene que ver con con lo que pasó pocas horas antes, Beto, de tu parte.
Sí, podría decir que sí. Hilda es de Capilla del Monte y ayer en Capilla del Monte hubo un encuentro, la verdad que muy emotivo y muy interesante, que parte de la Comisión de Historia de Capilla del Monte está haciendo una apuesta de escribir la historia real de Capilla del Monte. ¿Y claro, por qué lo digo así? Porque
es anterior a los ovnis.
Me atrevo a decir, exactamente. No, yo ayer hablaba y decía, no es anterior a los ovnis, es anterior a que llegaran los hippies. Ajá. Y lo digo con mucho respeto porque sí. Recuerdo cuando llegaron. Claro. Pero bueno, también valoro el hecho de que Capilla del Monte perdió su importancia turística en algún momento y bueno, tuvo que reconstruirse, ¿sí? Claro. Yo siempre digo, cuando era chico, Capilla del Monte era el zapato, sí. Después Capilla del Monte fue la calle techada, sí. Y ahora es Capilla del Monte son los ovnis. Claro. Bueno, hay una movida cultural tratando de buscar las raíces, sobre todo de analizar y estudiar y contar la historia de todos los migrantes que llegaron a Capilla fines de 1800 y pico y primera y segunda década del siglo XX. Y entre ellos estaba mi abuelo y mi familia. Y ayer hubo un encuentro con un trabajo muy importante que hicieron, porque casi un año y medio recopilaron estas historias de las familias que llegaron en esa época. Ajá. Y fue muy emotivo porque, bueno, estábamos todos los descendientes de aquellos pioneros, digamos, de la llegada. A pesar que la primer familia que hay registro en Capilla del Monte, ¿sabe de qué año es?
No.
Son los Jaime de 1520.
1520. Ya existía Capilla del Monte.
Ya andaban los Jaime por esa zona.
Qué bárbaro,
sí,
¿no?
Y bueno, ahí después...
O sea, apenas 30 años después de la llegada española a América.
Claro, sí, sí.
Era... ¿Y Jaime de qué origen serían? Porque me suena sefaradí.
Y no se sabe muy bien. Capaz que esa parte no la estudian demasiado. Pero bueno, fue muy lindo. Y yo te contaba fuera del aire que estaba la historia de los Herrera, que los Herrera tuvieron una panadería que competía, por decir de alguna forma, o era la otra panadería del pueblo que había fundado mi abuelo en 1924. Y bueno, fue interesante y estaba Hilda ahí contando, digo, una foto de ella y contando su historia.
Qué lindo, ¿no?
Fue muy lindo porque nos reencontramos muchas familias que hace muchos años que no los veíamos.
Vos sabés que hoy, además de Charlie García, que está cumpliendo años, 74, yo creí que tenía mi misma edad, pero es un año menos. También cumple años una gran pianista, que no es Hilda Herrera, sino que es la carioca María Teresa Madeira, uh-huh, que nosotros conocimos hace muchos años cuando vino a Córdoba y la invitamos al programa, estuvo las dos horas charlando con nosotros. La audiencia no habrá entendido nada porque habla un carioca muy cerrado que yo intentaba traducir como podía. Pero bueno, en un viaje hace poco tiempo nos recibió en su casa y compartimos con ella una noche y con amigos de ella que nos presentó, bueno, una velada hermosa. Y justamente hoy cumple años ella,
mirá,
cumple 65 años y quería pasarlo en Buenos Aires, así que creo que está en Buenos Aires y ella no conocía a Hilda Herrera. Entonces yo le pasé información de Hilda y le digo, mira, si podés contactarla porque te va a maravillar. Y se van a maravillar mutuamente porque ella es una investigadora de toda la música popular brasilera de finales del siglo XVIII y principio del XIX. Perdón, finales del XIX y principio del XX. Y ha grabado, bueno, toda la obra de Ernesto Nazaret, un gran compositor de esa época, así como de Chiquinha Gonzaga, la... No sé si no es la primera mujer negra que trascendió en el arte como pianista en esa época, ¿no? Así que bueno, estamos esperando a ver si se encuentran estas dos pianistas.
Qué lindo
que encuentro. Son las dos talentosísimas. Si bien María Teresa Madera no es compositora como Hilda Herrera, pero es una excelente intérprete. Bueno, pero no sé si querés comentar alguna cosa que te haya quedado dando vuelta o pasamos a lo... que quiero también seguir difundiendo.
A mí me parece que tendrías que pasar a difundir lo que tenés que difundir.
Perfecto.
Vuelvo a agradecer que me hayas invitado.
Vamos con Ray Bradbury de nuevo, en este cuento que a mí me parece fantástico. Yo lo había leído, por supuesto, hace muchos años, no lo recordaba, y justamente lo traemos ahora en la voz de Quique Pessoa, que lo cuenta como creo nadie. Así que... escuchamos de Ray Bradbury en la voz de Quique Pessoa, El Dragón.
La noche soplaba en el pasto escaso del páramo. No había ningún otro movimiento. Desde hacía años, en el casco del cielo, inmenso y tenebroso, no volaba ningún pájaro. Tiempo atrás se habían desmoronado algunos pedruscos, convirtiéndose en polvo. Ahora solo la noche temblaba en el alma de los dos hombres, encorvados en el desierto junto a la hoguera solitaria. La oscuridad les latía calladamente en las venas, les golpeaba silenciosamente en las muñecas y en las sienes. Las luces del fuego subían y bajaban por los rostros despavoridos y se volcaban en los ojos como jirones anaranjados. Cada uno de los hombres espiaba la respiración débil y fría y los parpadeos de lagarto del otro. Al fin, uno de ellos atizó el fuego con la espada. «No, idiota, nos delatarás». «¿Qué importa?», dijo el otro hombre. «El dragón puede olernos a kilómetros de distancia». Dios, hace frío. Quisiera estar en el castillo. Es la muerte, no el sueño, lo que buscamos. ¿Por qué? ¿Por qué? El dragón nunca entra en el pueblo. Cállate, tonto. Devora a los hombres que viajan solos desde nuestro pueblo al pueblo vecino. Que se los devore y que nos deje llegar a casa. Espera, escucha. Los dos hombres se quedaron quietos. Aguardaron largo tiempo, pero solo sintieron el temblor nervioso de la piel de los caballos, como tamboriles de terciopelo negro que repicaban en las argollas de plata de los estribos, suavemente, suavemente. El segundo hombre suspiró. ¡Qué tierra de pesadillas! Todo sucede aquí. Alguien apaga el sol, es de noche, y entonces... y entonces... Oh, Dios, escucha. Este dragón, dicen que tiene ojos de fuego y un aliento de gas blanquecino. Se lo ve arder a través de los páramos oscuros. Corre echando rayos y azufre, quemando el pasto. Las ovejas aterradas enloquecen y mueren. Las mujeres dan a luz criaturas monstruosas. La furia del dragón es tan inmensa que los muros de las torres se conmueven y vuelven al polvo. Las víctimas, a la salida del sol, aparecen dispersas aquí y allá sobre los cerros. ¿Cuántos caballeros, pregunto yo, habrán perseguido a este monstruo y habrán fracasado como fracasaremos también nosotros? ¡Suficiente, te digo! Más que suficiente, aquí en esta desolación ni siquiera sé en qué año estamos. 900 años después de Navidad.
No, no, murmuró el segundo hombre con los ojos cerrados. En este páramo no hay tiempo, hay solo eternidad. Pienso a veces que si volviéramos atrás, el pueblo habría desaparecido, la gente no habría nacido todavía, las cosas estarían cambiadas, los castillos no tallados aún en las rocas, los maderos no cortados aún en los bosques. No preguntes cómo sé, el páramo sabe y me lo dice. Y aquí estamos los dos, solos, en la comarca del Dragón de Fuego. Que Dios nos ampare. Si tienes miedo, ponte tu armadura. ¿Para qué? El dragón sale de la nada. No sabemos a dónde vive. Se desvanece en la niebla. ¿Quién sabe a dónde va? Vistamos nuestra armadura. Moriremos ataviados. Enfundado a medias en el corcelete de plata, el segundo hombre se detuvo y volvió la cabeza. En el extremo de la oscura campiña, henchido de noche y de nada, en el corazón mismo del páramo, sopló una ráfaga arrastrando ese polvo de los relojes que usaban polvo para contar el tiempo. En el corazón del viento nuevo había soles negros y un millón de hojas carbonizadas caídas de un árbol otoñal más allá del horizonte. Era un viento que fundía paisajes, modelaba los huesos como cera blanda, enturbiaba y espesaba la sangre depositándola como barro en el cerebro. El viento era mil almas moribundas, siempre confusas y en tránsito, una bruma en una niebla de la oscuridad, y el sitio no era sitio para el hombre, y no había año ni hora, sino solo dos hombres en un vacío sin rostro de heladas súbitas, tempestades y truenos blancos que se movían por detrás de un cristal verde, el inmenso ventanal descendente, el relámpago. Una ráfaga de lluvia anegó la hierba. Todo se desvaneció y no hubo más que un susurro sin aliento y los dos hombres que aguardaban a solas con su propio ardor en un tiempo frío. «Mira», murmuró el primer hombre, «oh, mira allá». A kilómetros de distancia, precipitándose un cántico y un rugido. «El dragón». Los hombres vistieron las armaduras y montaron los caballos en silencio. Un monstruoso ronquido quebró la medianoche desierta y el dragón, rugiendo, se acercó y se acercó todavía más. La deslumbrante mirada amarilla apareció de pronto en lo alto de un cerro y enseguida, desplegando un cuerpo oscuro, lejano, impreciso, pasó por encima del cerro y se hundió en un valle. Pronto, espolearon las cabalgaduras hasta un claro. «Por aquí, pasa». Los guanteletes empuñaron las lanzas y las viseras cayeron sobre los ojos de los caballos. «Señor, sí, invoquemos su nombre». En ese instante el dragón rodeó un cerro. El monstruoso ojo ambarino se clavó en los hombres, iluminando las armaduras con destellos y resplandores bermejos. Hubo un terrible alarido quejumbroso y un ímpetu demoledor, y la bestia prosiguió su carrera. «Dios misericordioso». La lanza golpeó bajo el ojo amarillo sin párpado, y el hombre voló por el aire. El dragón se le abalanzó, lo derribó, lo aplastó, y el hombro negro lanzó al otro jinete, a unos 30 metros de distancia, contra la pared de una roca. Gimiendo, gimiendo siempre, el dragón pasó vociferando, todo fuego alrededor y debajo, un sol rosado, amarillo, naranja, con plumones suaves de humo enceguecedor. «¿Viste?», gritó una voz. «¿No te lo había dicho?». «Sí, sí, un caballero con armadura, lo atropellamos». «¿Vas a detenerte?». «Me detuve una vez, no encontré nada. No me gusta detenerme en este páramo, me pone la carne de gallina, no sé qué siento. Pero atropellamos algo». El tren silbó un buen rato. El hombre no se movió. Una ráfaga de humo dividió la niebla. «Llegaremos a Stockley a horario. Más carbón, ¿eh, Fred?». Un nuevo silbido que desprendió el rocío del cielo desierto. El tren nocturno de fuego y furia entró en un barranco, trepó por una ladera y se perdió, a lo lejos, sobre la tierra helada, hacia el norte, desapareciendo para siempre y dejando un humo negro y un vapor que pocos minutos después se disolvieron en el aire quieto. Ray Bradbury.
Y así como epílogo de este fantástico cuento de Ralph Bradbury en la voz de Quique Pessoa, que evidencia el tremendo sentido del humor de este escritor que hemos traído aquí. Bueno, El Dragón se llama, que era una locomotora de vapor con todas las letras. Y ya que estamos hablando de locomotoras de vapor y trenes y dragones y humor, vamos a escuchar al mexicano Oscar Chávez cantando esta obra, La Maquinita.
Aquí yo he venido, aquí yo he llegado, muy triste y muy amolado. Cantando canciones me paso la vida un poco más divertida. Era en el año 40, antes del 54, cuando murió tanta gente entre Puebla y Apizaco. El tren que corría sobre la ancha vía de pronto se fue a estrellar contra un aeroplano que andaba en el llano volando sin descansar. Quedó el maquinista con las tripas fuera mirando pa'l aviador, que ya sin cabeza buscaba un sombrero para librarse del sol. Los pocos supervivientes nos contemplaban llorando y la máquina seguía pita pita y caminando. El buen fogonero también quedó muerto ya abajo del chapopote. Y hasta el garrotero sin brazos ni piernas se agarraba del garrote. Buscando a la gente de publicaciones lo encontraron moribundo. Y el pobre gritando cervezas heladas se fue para el otro mundo. Todo esto no sucedía sin saber cómo ni cuándo. Y la máquina seguía pita pita y caminando. Llegó la Cruz Roja, llegó la Cruz Blanca y a auxiliar a los heridos. Y allí se encontraron que todos los muertos de miedo ya habían corrido. Estos cadáveres salieron huyendo y en tan críticos instantes ya ha habido difunto que lo han encontrado 4 leguas adelante. Los sopilotes estaban sobre los muertos volando y la máquina seguía pita pita y caminando. Llegó en un fortingo don Maximiliano, que era entonces gobernante, y vio entre los muertos a un pobre gendarme gritando alto y adelante. Don Maximiliano vio el pulmán abierto y a comerse medio al punto, y allí el cocinero le sirvió al instante los hígados de un difunto. En una zanja los muertos solo se fueron echando y la máquina seguía pita pita y caminando. Y yo ya no quiero seguir esta historia para no cansar a ustedes. Rueguen por el alma de los que murieron, hombres, niños y mujeres. Al recordar tanto muerto, ya me retiro llorando, mientras la máquina sigue pita pita y caminando.
Así se iba la maquinita de Oscar Chávez, que nos traía esta hermosa pintura tan exótica de lo que son los ferrocarriles. Y bueno, estamos charlando con Beto Pons y le comentaba que Oscar Chávez hace muchos años hizo una recopilación de cantos y obras ferrocarrileras que volcó a 2 discos compactos, ¿no? Lamentablemente yo tuve acceso a ese material y por alguna razón no pude copiarlo, y bueno, el asunto es que no lo tengo, pero algún día lo voy a recuperar.
Así será.
Bueno, nos quedan escasos minutos para compartir contigo, Beto, antes de darle entrada a este periodista Marcelo Taborda, con quien has compartido.
Sí, más, hemos compartido y lo aprecio mucho y valoro su capacidad de análisis.
Sí, y ni hay que hablar de la información que,
sí, claro,
que tiene, de su memoria, ¿no? Y los que lo escuchen a partir de unos minutos en que vamos a poner la grabación que pudimos hacer con él, porque lamentablemente está tan requerido hoy que en un ratito que tuvo grabamos la charla con él, que la vamos a poner en la última media hora. Pero tiene una forma de explicar lo que está circulando en los medios de comunicación de una manera tal que está tan bien hilado que uno no se pierde nada, entiende todo y no se queda con ningún hueco en la información, ¿no? Eso es, me parece, un mérito que muy pocos periodistas pueden darse el lujo de.
Vos sabés que siempre lo recuerdo, particularmente en octubre, ya ves por qué, y cuando él contó acá, estábamos los tres, que fue el primer periodista que avisó que habían encontrado los restos del Che.
Ah, mira, no me acordás.
Y que no, que su diario, que no lo voy a mencionar, no lo quiso publicar.
Mira vos.
Sí, hubiera sido una noticia,
claro,
fantástica. Y no sé, por algunas razones de sesgo cognitivo, ese diario no lo publicó. Y bueno, pero todos sabemos que fue él el primero que supo de la existencia de eso.
Y amigo nuestro. Qué suerte que uno puede darse lujos y honores que no le corresponden.
No, por supuesto. Pero siempre, siempre recuerdo esa historia que la contó él con orgullo y con dolor también, porque era su diario y su diario estaba negando la posibilidad de dar una noticia que después fue noticia.
Qué bárbaro.
¿Y cuántas,
¿no?,
veces, pues, sucederá eso, no?
Yo me acuerdo de una de las que encontraron el lugar, que para preservar eso, se quedó a dormir esa noche en la fosa, cubierta con la campera del Che Guevara.
Mira.
¿No? Para evitar que alguien se la...
Sí, sí, profane la situación.
Yo me acuerdo de haber estado en el mausoleo donde están los restos no solo de Che Guevara, sino de varios combatientes que combatieron con él. Y era una cosa tremenda, ¿viste? Yo por ahí preguntaba, quería comentar algo en voz baja, y una persona que estaba ahí cuidando todo me retó porque estaba hablando en voz baja, ¿no?
Mirá.
Hay un respeto de ellos a la memoria de Che Guevara. Como yo siempre he contado, ¿no?, de un abogado devenido en chofer de taxi que nos decía, si el Che Guevara viviera, Cuba no estaría como está ahora.
Es probable.
Diciendo que, bueno, estaría mucho mejor por la eficiencia como funcionario que tenía el Che Guevara, y ni hay que hablar de su honestidad sin límites, ¿no?
Uh-huh.
Y su decisión a la hora de tomar actitudes drásticas en defensa de la Revolución Cubana, que estaba en su inicio.
Su famoso,
¿no?,
claro.
En su infancia, diría
sí,
yo.
Sí, sí. Estaba en pañal.
Bueno, Beto, te invito a algún comentario que quede dando vuelta antes de...
Mira, el comentario es siempre agradecerte a vos y a la audiencia que nos escuchen. Y la verdad, como siempre, un gusto compartir el tiempo y el vino.
Bueno, Marcelo Taborda se lamenta no poder venir por la misma razón.
Sí, obviamente.
Que no tiene que ver con el vino en sí, sino con lo que representa.
Compartir el vino, claro, exactamente.
Que bueno, tiene tanto que ver con la necesidad que tenemos de compartir cosas con la gente, ¿no?
Eso fue lo que yo ayer también, como reflexión, en un grupo más chico, decía en Capilla del Monte, que cada vez más tenemos necesidad de juntarnos,
uh-huh,
¿sí? Hablamos de la incertidumbre, de la situación, y uno vive esta sensación de, bueno, ¿cuándo nos juntamos, no?
Pero además que esto viene de casi, yo diría, 3 o 4 años de aislamiento.
Post pandemia.
Sí, pero sí. Porque
sí, sí.
Pasó la pandemia, sí, teóricamente, sí. Y bueno, uno sigue sin poder juntarse, ¿no?
Sí, sí.
Y además apelando a una cuestión individual muy fuerte, ¿no? De decir, no involucrarse con grupos o qué sé yo.
Creo que lo hemos hablado otras veces, a lo mejor fuera del aire, pero tengo la sensación que la pandemia nos hizo, nos sacó los pies del plato, podar relaciones. Cada uno se quedó con un grupito más chico, me parece. Antes éramos más expansivos en nuestras relaciones, y por alguna razón, vaya a saber si es cognitiva o social o cultural, creo que el post-pandemia nos dejó con menos relaciones sociales.
Sí, sin duda que uno, no sé por qué, pero uno tiene ganas de juntarse y a veces no hay forma,
de coordinar.
Los tiempos de nadie, ¿no?
¿Y sí?
Es cierto que también hay más exigencias de trabajos que uno tiene que abordar.
Bueno, antes la gente tenía un trabajo, ahora tiene dos.
Sí, o tres o cuatro.
Claro.
Claro. Bueno, te invito, antes de que vayamos a la charla con Marcelo Taborda, de escuchar al quinteto Huayna Sumaj en esta obra de Gustavo Leguizamón y Manuel José Castilla, La Navidad de Juanito Laguna.
Oh.
Morning.
Huayna Sumaj nos dejaba La Navidad de Juanito Laguna de Leguizamón y Castilla, y vamos ya con Marcelo Taborda, no sin antes despedir a Beto Pons. Gracias, Beto.
No, gracias a vos, Julio.
Hasta cualquier momento.
Gracias.
El señor Bill Evans con su piano y, bueno, hablar lento. Eso es lo que dice el título de esta obra que nos trae siempre como apertura a saludar a un querido amigo que siempre nos acompaña. Así que, bueno, te damos la bienvenida, Marcelo Taborda, nuevamente a Sosteniendo Utopías. ¿Cómo estás?
Hola, Julio, ¿cómo estás vos?
Bueno, voy a tratar de ser breve para que vos también puedas disponer de tu tiempo, que viene complicado, pero son, te anticipo tres cosas que me interesan. Una está de los límites de la nación hacia adentro, límites cada vez más difusos, y otros de los límites para afuera, ¿no? De lo que es para afuera, me interesaría algunos comentarios tuyos sobre lo que está pasando en Israel barra Palestina barra Gaza, por un lado. Algo que escuché de una supuesta reunión que quería Trump con Putin, y además de fronteras para adentro, si tenés información de qué implicaría esta ayuda, entre comillas, que está dando el gobierno de Trump al gobierno argentino.
Bueno, a ver, siguiendo el orden que vos me planteabas, bueno, tuvo ese acuerdo o ese anuncio rimbombante, como te he dicho, según propias palabras de Donald Trump, como una paz que había esperado 3.000 años. Trump acostumbra a quienes lo escuchamos cada tanto a pronunciar frases grandilocuentes y que de alguna manera quieren proyectar su figura a una posteridad en la que se lo reconozca como un hacedor de grandes empresas de, por ejemplo, procesos de paz. Quedó ciertamente y visiblemente amargado por no haber sido el ganador del Premio Nobel de la Paz de este año, por ejemplo.
Claro, no pudo estar a la altura de Kissinger ni de Obama.
Claro, él pensaba que ya lo tenía previamente asegurado,
claro.
Pero venía de una gestión fallida, y esto lo engancho con un poco la segunda pregunta tuya. Él dijo que si ganaba la elección de Estados Unidos iba a resolver el problema de Ucrania en un día. Ya lleva unos cuantos días y todavía la situación en Ucrania está lejos de haberse resuelto.
Claro,
y con respecto al de paz o al acuerdo que hizo como si fuera la consecución de la paz y el fin de 3.000 años, habló de conflictos y que iba a ser una nueva época dorada de Medio Oriente. Bueno, hay que decir que lo que se firmó en realidad es una suerte de tregua o de cese del fuego parcial con una serie de condiciones, 20, 21 puntos que él había plasmado también en esa propuesta, en la que se vio tal vez la primera parte, y fue promisoria en el sentido de que hay que celebrar por un lado la vuelta a la recuperación de la libertad de 20 rehenes que permanecían en poder de Hamás, 20 rehenes israelíes que estaban con vida, y la promesa de la entrega de otros 28 cuyos restos mortales está reclamando Israel, y que empezó con una entrega casi en cuentagotas, pero con la argumentación de la propia milicia islamista de la Franja de Gaza de que iba a llevar más tiempo la entrega de estos 28 cadáveres, entre otras cosas porque esos restos estaban entre los cientos de miles de escombros en los cuales ha sido reducida también buena parte de la Franja de Gaza por los bombardeos israelíes de represalia, claro, a lo que fue aquel ataque del 7 de octubre del 2023. Y en ese sentido también hay un montón de puntos que empezaban a producir ruido, sobre todo en la forma en la que se podían llegar a cumplir. Por ejemplo, el desarme de Hamás, una amnistía para su cúpula o su dirigencia para que viajara a otros países, el inicio de la reconstrucción, un gobierno de transición que en primera instancia iba a ser cubierto por tecnócratas palestinos, pero con frases que son vacías si no se le pone nombre y apellido o cuestiones concretas, ¿no? ¿Quiénes serían esos tecnócratas palestinos? ¿Qué papel cumplirían? Es verdad que no tendría ningún tipo de injerencia jamás en el nuevo gobierno o en el gobierno de transición. ese gobierno que en principio va a estar tutelado, por decirlo de una manera elegante, por el propio Estados Unidos y por el propio Donald Trump y algunos amigos, entre los cuales mencionaba al ex primer ministro británico Tony Blair, que uno lo puede recordar entre otras cosas porque fue el que admitió que los ataques y la invasión a Irak en 2003 se hizo en virtud base a pruebas falsas de armas de destrucción masiva que nunca aparecieron en poder de Saddam Hussein. Y ese famoso triángulo de las Azores que formaban George Bush hijo, el propio Tony Blair y José María Aznar atacaron e invadieron ese país que otrora había sido aliado de Estados Unidos en la guerra, por ejemplo, contra Irán en los 80, y lo devastaron y también lucraron con el famoso negocio de la reconstrucción, que es lo que ahora también aflora en la franja de Gaza tapada
y que además destruyeron 5.000 años de historia y de arquitecturas, obras de arte y demás que había en Irak, ¿no?
Y fueron lo que cimentó después grupos todavía más radicalizados, si se quiere, si uno no buscara tesis conspirativas que ligan, por ejemplo, la gestación de estos grupos con la propia acción de inteligencia de la CIA, por ejemplo, en Afganistán con los talibanes, y así en diferentes servicios secretos que operan con grupos que los utiliza y después se terminan volviendo en contra de sus gestores, ¿no? Y bueno, así nació Al Qaeda en Irak, que fue la génesis después del Estado Islámico, con todos los terribles atentados que perpetró no solamente en Irak, sino también en Siria, hasta que fue derrotado en parte en Siria, en Irak, en Mosul, en Siria, en Al-Raqqa, y que después, con los distintos levantamientos y guerra interna en Irak, terminaron trasladando y catapultando al poder, derrocando a Bashar al-Assad, a alguien que habría formado parte de esa célula todo por Occidente como el nuevo interlocutor válido y gobernante de una Siria que está también totalmente, vamos a utilizar un término que usaba Alfonsín en los 80, balcanizada, ¿no? Cuando hablábamos de un país que se partía en un montón de pedazos, bueno, la balcanización en ese caso también llega del Medio Oriente. Y otras de las dudas que quedan en esta propuesta o mal llamado acuerdo de paz, pero que sí cimentó una tregua en Gaza o entre Hamas e Israel, tiene que ver con esto de la reconstrucción. En su momento, recordemos lo que prometía Trump en una fase casi delirante, de construir
una especie de Costa Azul, digamos.
La primera del Mediterráneo, con hoteles y resort 5 estrellas, y que los palestinos iban a abandonar el lugar porque se iban a ir los gazatíes específicamente a radicar en países amigos como Jordania y Egipto porque les iban a hacer una oferta que no iban a poder rechazar.
Bien mafioso el mensaje.
Prácticamente la diplomacia del padrino que suele utilizar Donald Trump cuando por un lado dice vamos a hacer esto por las buenas o vamos a tener que entrar. De hecho, el propio Trump 2 días después dijo es cierto que parece que jamás no se está desarmando del todo y ha habido ejecuciones, en ese caso vamos a tener que ir nosotros y neutralizarlo. Bueno, en ese escenario se mueve un poco lo actual. Hoy se habló, venía informaciones que recién aparecían en algunas agencias internacionales que el Parlamento israelí había aprobado hacer políticas de intervención sobre Cisjordania, o sea, o lo que es la margen occidental, que tiene que ver con, el otro territorio palestino que está en poder de Mahmoud Abbas y de la Autoridad Nacional Palestina, pero sobre el cual ya ha habido muchos incidentes con colonos judíos que quieren avanzar sobre ese territorio. Bueno, hoy por hoy hay que decir que el gobierno de Netanyahu sigue en pie, a pesar de que también las marchas que se hacían los sábados en favor de la liberación de los rehenes que estaban en poder de Hamas, de alguna manera también produjo el resultado de esta liberación o este intercambio de prisioneros. Se liberaron cerca de 1.900 prisioneros palestinos que permanecían en poder de Israel. Hubo también entrega de cadáveres y, de todos modos, la parte más difícil de este acuerdo, que es la que me parece que puede estar empantanada, nos hace abrigar muchas dudas sobre la realidad en cuanto a la consecución de una paz duradera, y más parece ser un arreglo o un acuerdo que ha zanjado temas muy importantes, pero que todavía está muy lejos de una paz. Yo escribí el domingo pasado en Perfil que hay una distancia, un trecho muy grande entre una tregua o un acuerdo de cese del fuego
claro
y la
sí.
paz definitiva.
Claro. Inclusive he estado viendo que en el mismo Israel hay marchas pidiendo, digamos, que se deje de atosigar, digamos, a Gaza y que, bueno, que realmente sea un cese del fuego y una paz algo más duradera que una tregua, ¿no?
Y hubo, en momentos previos a la firma de este acuerdo, muchos sectores políticos además le endilgaron a Netanyahu que prolongó innecesariamente la guerra o los bombardeos en aras de mantener un statu quo político que, entre otras cosas, lo exime a él de ir a tribunales donde hay causas pendientes e imputaciones graves por corrupción en el ámbito interno, y ni hablar las otras que existen fuera del territorio de Israel, como por ejemplo la Corte Penal Internacional, o reclamos, desde hoy veía también agencias de la ONU que dicen que a pesar de este acuerdo de cese el fuego, los indicios de hambruna siguen presentes porque todavía no ha entrado la ayuda humanitaria en el ritmo que se preveía y estaba acordado. Es decir, está entrando ayuda humanitaria, pero no en la velocidad en la que se presumía que debería estar entrando para ir sorteando estos obstáculos y de alguna manera terminar o tratar de atacar con urgencia los casos más relevantes que están afectando la salud de miles de palestinos, ¿no?
Claro. Bueno, estaba pensando mientras decías esto, ¿qué pasó con estos buques que iban llegando y que fueron detenidos, inclusive apresados muchos de los líderes que los comandaban, ¿no?
Sí, después se produjo la liberación de ellos. La incautación de estos productos, tengo entendido que tiene un monitoreo para que eso de alguna manera sea bajo control y no se pierda, pero ha habido un montón de casos en que algunos grupos más fanatizados, cuando frenaban el ingreso, se producía al mismo tiempo la destrucción de alguno de estos productos de ayuda humanitaria que habían sido recogidos para llegar junto con la flota y asistir a la población más urgida de alimentos en Gaza. Creo que todavía quedan muchas cuestiones pendientes y lamentablemente algunas de ellas no están del todo claras, sobre todo en que cada una de las partes que supuestamente han acordado este cese del fuego argumentan que el otro no lo está cumpliendo, como suele ocurrir.
Claro.
Y eso puede ser en la base inicial de una nueva chispa en un lugar donde todos los combustibles están listos para volverse a encender y estallar cuando alguien le arrime la más mínima mecha como para que eso ocurra, ¿no?
Claro, sería el tercero de los componentes, además del combustible y el comburente, que están sin duda activos en la zona, ¿no? Bueno, un panorama más que amplio y tristemente certero, ¿no?, de lo que está pasando. Y vamos para adentro nuestro, digamos. En realidad la caridad, bien entendida, empieza por casas.
Quedó una cosita con respecto al número 2, que era lo
de Rusia.
Hubo por una segunda reunión, una segunda de aquella en la que prácticamente ridiculizó Donald Trump a Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, en la Casa Blanca.
Recuerdo, sí.
Esa vez sí en el despacho oval y con la estufa encendida al lado, pero también encendió una serie de reclamos de parte de Ucrania, que se vio como abandonada y se recostó mucho en Europa. Después hubo un acercamiento, pero ahora dicen que la última reunión entre ambos fue a muy alto tono de voz de parte de Trump, diciéndole que o entregaba la región del Donbass, que es la que inició el conflicto, no ahora o hace 3 años, sino hace 12 años aproximadamente, y que reclamó Trump que le entregara como para dar el punto de inicio al final de la guerra, digamos.
Que es una región filorrusa esa, ¿no?
Claro, de mayoría de ruso hablantes, uh-huh. Que es donde están Donetsk, Lugansk, donde había también denuncias de parte de esa población que el gobierno de Zelensky o el de Kiev había avanzado sobre esa región en una suerte también de limpieza étnica, tratando de que estos de mayoría ruso hablante volvieran a transponer la frontera y se fueran a territorio ruso. El argumento inicial también del cual se valió Putin para decir que iba a proteger a ese sector de población para disponer las operaciones militares. Bueno, para no irnos tan atrás, Bueno, ese fue el tono en la Casa Blanca, pero también hubo una versión de que Putin dijo que no tenía ninguna intención de negociar un final en estos términos actuales de la guerra, y por lo tanto parece que esa hipótesis también de Trump resolviendo este conflicto, por lo menos por ahora, parece bastante alejada. O sea que es otro conflicto que no está con solución, por lo menos actualmente a la vista. Y bueno, volviendo ahora sí a puertas adentro, creo que tu pregunta acerca de lo que está detrás es lo que nos hacemos todos, ¿no? O sea, hay conjeturas. Está claro que si tomamos el caso ucraniano para ir relacionándolo, cuando Donald Trump dijo que iba a apoyar a Ucrania hacia el final de la guerra y tratar de buscar una paz digna, dijo que bueno, pero a cambio de...
Metales raros, exacto, o sea, tierras raras y todo lo que hace al futuro de la tecnología que Estados Unidos, bueno, cualquier imperio intenta hacerse de todo eso, ¿no?
Pero además lo dice sin ningún tipo de empacho y sin disimulo, es decir, estas cuestiones que uno sabe que se producen en tras bambalinas o bajo secretos o de siete llaves y después se desclasifican los documentos de acá 20 años, cosa que nadie reclame. Trump lo hace sin anestesia, lo va diciendo, bueno, yo te voy a reclamar esto y ahora en ese marco seguramente hay negociaciones que de las cuales no estamos al tanto. Uno puede guiarse también por lo que está diciendo la prensa internacional y sobre todo la prensa estadounidense, que después de lo que fue el, no sé cómo definirlo, pero insólito comportamiento del jefe de Estado con su banda, supuesta banda de rock, a la cual definió como una banda de profesionales, vaya a saber de qué tipo de profesionales.
Increíble.
Los medios de comunicación norteamericanos lo han tomado un poco para el chiste, es decir, por un lado está la protesta encendida de legisladores como Bernie Sanders o Elizabeth Warren, que son líderes demócratas u otros que son gobernadores de lugares donde hay mucha producción agrícola, por ejemplo, que están muy enojados con esos fondos que están enviándose o prometiéndose a un gobierno como el de Javier Milei y a una Argentina que el propio Trump define como moribunda, por decirlo de alguna manera, mientras hay sectores internos norteamericanos que le están reclamando, pero ¿cómo era eso de hagamos primero América primero, Estados Unidos primero, hagamos grande de nuevo a Estados Unidos y mientras tanto el dinero que no se está destinando ahora con el presupuesto parado, el cerrado? Hoy veía imágenes de 1.400.000 empleados públicos de Estados Unidos que han ido a buscar comida gratuita porque no se les está pagando el sueldo con esto del cierre del gobierno. Y bueno, aparecen estas disputas internas, pero además marchas multitudinarias que el fin de semana pasado reunieron en cerca de 2.500 ciudades más de 7 millones y medio de personas en las calles, las más multitudinarias que se registren por lo menos en los últimos años en Estados Unidos, a las cuales Trump respondió con una imagen creada por inteligencia artificial de él subido a un avión con una corona mientras largaba estiércol a toda la multitud que iba caminando en reclamo.
Por eso
de
las marchas son no king, por no queremos un rey. Ah, no sabía, no conocía esto de la corona.
Él apareció en ese montaje de inteligencia artificial, bastante burdo, por cierto, y lo subió a su propia red social, como diciendo, acá es en esto, vamos a decirlo, me cago en estas manifestaciones tal y en cual, los que participan en ellas, por decirlo con todas las letras, porque esa era la imagen que proyectaba esa creación de inteligencia artificial. Bueno, vemos una disociación entre ese tipo de liderazgos y los reclamos populares de la gente, o un concepto de personalismo y egolatría, de permanentemente exaltar los supuestos logros con frases que por ahí son incomprobables. De hecho, las tiene el propio Trump, en su momento las tenía Bolsonaro. Es como una estrategia, creo que abreven en la misma fuente de discurso político, proselitista. Está el señor Steve Bannon y la posverdad por ahí también como punto común, pero uno escucha hablar también a dignatarios o a mandatarios de esta parte del mundo, o ministros, que un ministro de Economía que pasó por aquí, por Córdoba, ayer en la Bolsa de Comercio, una tribuna gentilmente cedida en cualquier oportunidad a quienes vienen a pregonar ese discurso que hoy gobierna el país y que pareciera no admitir ni prueba ni discusión a cosas básicas.
Sí.
Hoy estamos
miente que de algo quedará.
Y además se están violentando leyes. Hoy por hoy los rectores de universidades reunidos en el CIN han decidido también plantear la demanda ante la justicia. Hay un incumplimiento de leyes.
Es lo menos que debería. Tendría que ser algo de oficio, ¿no? Que la justicia opere de oficio, porque está a ojos vistas que está incumpliendo la ley.
Claro, uno, para poner un ejemplo no autorreferencial, pero uno le enseña a los chicos formación ética y ciudadana el proceso de elaboración y sanción de las leyes, acompaña cómo es todo el procedimiento, contempla la posibilidad del veto presidencial como una facultad heredada de las monarquías o los gobiernos autocráticos, parece el emperador que sube o baja el pulgar en determinado momento del circo romano. Pero es una facultad que está y es constitucional, está prevista. Ahora, también dice la Constitución que cuando el poder legislativo insiste con 2/3 de sus cámaras en la validez de ese proyecto automáticamente se debe promulgar y convertirse en ley y aplicarse, porque si no se entra en un incumplimiento de un deber de un funcionario público. Y ahí empecemos a analizar, como algunos legisladores veo que lo están planteando, la posibilidad de instrumentar un juicio político, por lo menos impulsarlo, como para decir, estamos reclamando algo que es básico. O sea, lo demás es fingir demencia, como dicen los chicos ahora, de decir, en cualquier momento ya lo promulgamos, pero en algún momento lo vamos a aplicar. Y uno ve las marchas de las personas con discapacidad, lo que significó, es tuvo tremendo, que intervenir ya un fallo judicial para que restituyeran a 100.000 casos, creo que son 100.000 los de discapacidades que se habían dado de baja, con artilugios como decir, le mandemos la notificación a una dirección inexistente y después digamos que no se presentó para reclamar. O sea, chicanas que de alguna manera ganan tiempo o proyectan una solución que no se da o la posponen, pero no terminan de resolver la cuestión cuando ya debería haber, como decís vos, un fallo judicial o la exigencia perentoria de que se cumpla con la ley. ¿Cómo le vamos a enseñar después a los chicos a que cumplan la ley si quienes son los encargados de hacerla cumplir no la respetan?
Tremendo, tremendo panorama que tenemos por delante, y que yo no sé cuál será tu pensamiento, pero yo soy muy escéptico en lo que vaya a ocurrir, por lo menos en el mediano plazo.
Yo por ahí comparto cierto escepticismo, por ahí trato de meterle optimismo a algunas cuestiones y aferrarme a pequeños gestos que uno ve por ahí o señales, pero también hay otras que me dan mucho miedo y tiene que ver con, hay como dos mundos subsistiendo o coexistiendo en este momento, que es uno el de la realidad concreta que uno ve y el de la fantasía que por ahí llega en las redes sociales. Hay un manejo inteligente y maquiavélico
recurso
que ha penetrado sobre todo en capas más jóvenes que
muy
nosotros.
Muy eficiente, además.
Sí, y con un rigor que no es rigor, pero con una habilidad, para decirlo más concretamente, para penetrar en determinadas cabezas de jóvenes que, acostumbrados a otro tipo de mecanismos y de discursos y de velocidades, caen en eso. Y no estoy con esto siendo peyorativo, porque no estoy negándome ni a cambios, pero creo que el discurso o la forma en la que le hacen llegar el discurso es muy inteligente para desnaturalizar una realidad y mostrarla de otra manera. Y por eso se entiende también que en determinados sectores sea el núcleo duro que tiene este gobierno de apoyo. Habrá que ver qué pasa el domingo, y las expectativas serán a que la gente vote bien, pero al mismo tiempo uno pide la participación de la gente que se acerque a votar, porque reivindica también lo que es una democracia. Y sin embargo, por ahí pareciera que hay quienes alientan a no participar justamente con este tipo de mensaje o este tipo de acciones que parecieran ser inocentes o muy leves, pero van horadando lo que a lo mejor ha sido una formación que uno ha podido tener, bien o mal, pero por lo menos tratando de ver valores democráticos y de hacer valer la participación, la solidaridad y cuestiones que hoy, no sé, pareciera que es resolver de la manera más rápida y mirándose el ombligo de cada uno.
Bueno, compartiendo esto que hablábamos del escepticismo, en mi caso también, yo creo que uno tiene que incentivar sus esfuerzos en el entorno inmediato que tiene, tratando de que al menos en ese entorno las cosas funcionen de alguna manera, ¿no? Entonces uno apela a todo lo que sea la cuestión artística, al humor, porque sin humor no podemos sobrevivir, y tratar de hacer las cosas lo mejor posible para, bueno, de alguna manera sentar precedentes, poner piedritas en el camino como para ir guiando al menos uno, al menos los que vienen detrás de uno, ¿no?
Sí, y yo creo que hay que, por más que no uno sea contracorriente, insistir en viejos valores que por ahí, a lo mejor, si uno los trata de demostrar y no se tienen en cuenta porque no responden a estas lógicas de estos nuevos medios de comunicación y de intervenir en o interpelar también a los jóvenes, y recurrir y tratar de buscar viejos métodos que por ahí a ellos mismos les causen sorpresa. Hace poquito, por ejemplo, me tocó estar lidiando para tratar de organizar junto con un centro de estudiantes un debate de candidatos, al cual finalmente de los 10 que convocamos terminaron yendo 3. Hubo, en defensa de algunos que no pudieron asistir, tuvimos que hacer un cambio de fecha a último momento por un paro que no teníamos previsto y, en el ámbito universitario, entonces claro, Eso nos descolocó un poco.
Bueno, pero justamente se me estaba pasando el tema, porque lo inicial de convocarte era ese debate.
Mira, y bueno, la idea fue también acercar a los candidatos, por un lado, para ver cómo ellos ofrecen hacen esas propuestas a los jóvenes. Y por ahí de sorprenderse con algunos jóvenes que por ahí parecen aletargados o que no se interesan, y de pronto surgieron algunas preguntas muy interesantes. El hecho de que hayan estado los candidatos, los voy a nombrar porque en aras de buscamos a los 10 mejor posicionados en las encuestas, terminaron presentándose Pablo Carro de Fuerza Patria, Aurelio García Lorrio de Encuentro por la República y Liliano Olivero de Frente Izquierda Unidad. Habíamos convocado a Juan Schiaretti, que nos dijeron que no estaba yendo a debate, a Natalia de la Sota, que el jefe de prensa se excusó porque se iban al interior, a Ramón Mestre, que en principio iba a estar presente, pero después su jefe de prensa también se excusó, con Gonzalo Roca de La Libertad Avanza, incluso hablé personalmente, telefónicamente en forma directa, pero también alegó que tenía campaña en el interior. También convocamos, pero a último momento, y porque nos dijeron que hace campaña pulmón, por ejemplo, Alfredo Keegan de APEC, o Espacesi de Partido Libertario, o Óscar Agos Carreño del PRO, y me estoy quedando con algún nombre entre medio, pero con esto te quiero decir que buscamos todos los espectros, y si hubiéramos podido llamar a los 18, llamamos a los 18, pero también me parece un contrasentido para 9 candidaturas a diputado nacional que haya 18 listas.
Realmente
es un poco extra, ¿no? Porque además para plantearlo en un debate. Lo cierto es que se pudo hacer, ellos se sintieron bien, y los estudiantes también plantearon esa necesidad de lo bueno de poder tener cerca un candidato para preguntarle, o en el caso, por ejemplo, de Carro, que actualmente es diputado, verlo ahí y poder participar en un debate con ellos, como acercar la realidad a algo que pareciera que se ve por televisión solamente, ¿no? Y eso yo creo que también es un valor de la construcción democrática, cuando por ahí los políticos dicen, y lo que pasa es que hay cierta apatía. Yo no sé qué habría mejor como alternativa, sí les reconozco el tema de agenda, pero que estar frente a 250 estudiantes que van a votar, algunos de ellos por primera vez, y poder plantear una realidad y las ideas y confrontarlas con candidatos de otras fuerzas, ¿no?
Marcelo Taborda, bueno, como siempre, charlar contigo es un lujo, y enterarse de un montón de cosas que no están a mano en los medios o habría que investigar mucho. Así que, bueno, yo te agradezco, como siempre, la generosidad con la que nos atendés, a pesar de los tiempos que son tan difíciles para todo el mundo, pero para vos, que te noto que estás muy requerido por todos lados.
Es la época del año, debe ser, pero ya prometo en alguna de estas convocatorias, estar ahí presente, no virtualmente, sino estar ahí directamente.
Sabes que siempre es un enorme placer tenerte aquí. Muchísimas gracias y bueno, te despido con el señor Bill Evans para completar Speak Low, que es la cortina que siempre te presenta. Muchas gracias.
Un abrazo grande.
Bueno, y así es excedido en tiempo esta emisión del 23 de octubre de 2025. Mi nombre es Julio Villarroel, hemos estado sosteniendo Utopías, cosa que volveremos a hacer de aquí a 7 días, si los sábados y la diosa Fortuna así nos lo permiten. Hasta entonces, muchas gracias.